amamos y te bendecimos, nuestro glorioso Dios, porque Cristo es la centralidad del Evangelio. Él es el todo del Evangelio, y cuando predicamos a Cristo, Él se hace central a nuestra vida. Él se hace la suficiencia, la plenitud, la realización, la felicidad, la fuerza, la motivación, el entusiasmo. Cristo se hace todo para nosotros, Señor. Y por eso te adoramos. Cristo es nuestro todo y nada de nosotros. Ese es el Evangelio, Señor. Y cada día necesitamos de la gracia en todo tiempo. La vida cristiana se vive, es Cristo en nosotros. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra salud. Cristo es nuestra provisión, Cristo es todo, nuestra protección. Padre, nada de control de nosotros, Él es el que está en control, por eso que nosotros descansamos y reposamos. Ese es el evangelio que predicamos. Otro evangelio, estamos sujetos a maldición. Cuando quitamos a Cristo, alejamos a Cristo, abandonamos la gracia, estamos sujetos a ser anatemas, malditos, trae tragedias y problemas a nuestra vida. Pero cuando Cristo es central en el Evangelio, Cristo es central en nuestra vida, Cristo es el respirar, Cristo es la suficiencia, la felicidad, la realización, todo, entonces fluye el poder. Gracias por tu palabra, la bendigo, que sé que es palabra divina, palabra de lo alto, bendito Dios. Y una vez más recibe la gloria y la honra por ese gran regalo, el don de la justicia en Cristo Jesús. Cristo es nuestra gracia, y por eso te bendecimos, Padre, por ese gran regalo. Bendigo tu palabra en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tema de hoy día es la continuación de la semana pasada, y le he puesto todo de Cristo y nada de nosotros. Una vez más, todo de Cristo y nada de nosotros. Hemos estado estudiando en esta serie El Misterio Escondido, que Cristo es el todo de Dios. Dios no tiene muchos regalos, Dios no tiene muchos dones, Dios nomás tiene un solo regalo para nosotros. Cristo es la suficiencia de Dios para nosotros, Cristo es la provisión, Cristo es la gracia, Cristo es el regalo de Dios para nosotros. Y cuando hacemos a Cristo esa realidad, fluye el poder de Dios, hermanos santos. Así que no nuestros sacrificios, sino su sacrificio. No nuestra justicia, sino su justicia. No nuestros caminos ni logros, sino su sobreabundante gracia. Por eso le llama nada a nosotros y todo Él, todo Él. Pero nuestra tendencia es poner algo en nosotros. Nuestra continua tendencia es algo en nosotros. A través de toda la Biblia siempre ha sido, escúcheme, nada de nosotros y todo de Cristo. Al rey Asa se le dijo, locamente has hecho, porque te fuiste a apoyar en Egipto. Y los ojos de Jehová pasean la tierra buscando un corazón perfecto. ¿Y qué es un corazón perfecto? No es uno sin falla, es uno que se apoya y depende en Dios. Dice, para Él mostrar su poder. Es un corazón que depende solamente en Dios. Así que nada de nosotros y todo de Cristo. Ya sea de la salvación, ya sea de la justicia o las bendiciones, Dios siempre quiere que dependamos de su favor inmerecido totalmente. Dios quiere que cada día tú te levantes, Cristo sea tu respiración. Cristo sea tu felicidad. Cristo sea tu salud. Todos los días, yo le quiero decir, todos los días le digo honestamente, todos los días yo declaro, Cristo es mi fuerza, mi salud. Porque yo reconozco que nuestro cuerpo no ha sido redimido. Y estamos expuestos a hacer tantas enfermedades. Y continuamente yo declaro, Cristo es mi salud, mi cuerpo tiene relación con Cristo. Continuamente, hermanos míos. Así que Dios quiere que dependamos de su inmerecido favor totalmente, no dejando lugar alguno a los propios esfuerzos, los cuales terminamos en estrés y, escúcheme, en desilusión. Anote lo que voy a decir, hermanos míos. Un nivel de desilusión en nosotros es una evidencia de que hemos apoyado en nosotros mismos. ¡Qué tremenda palabra Dios me dio esta semana en esto! Un nivel de desilusión. Estoy desilusionado con mi vida. Estoy triste con mi vida. Estoy deprimido con mi vida. Es una evidencia de que yo tuve confianza en mí mismo. Cuando tú tienes confianza en Dios, no puede haber desilusión. Dios no deja avergonzado. Dice, no serán avergonzados todos los que confían en Él. Pero cuando yo tengo desilusión en mí, estoy desilusionado con mi vida, tengo 43 años, tengo 50 años, tengo 28 años, estoy triste con mi vida, estoy desilusionado con mi vida, tengo 15 años, estoy mira, la desilusión es la epidemia de hoy día. La gente está desilusionada con su vida. ¿Por qué? Porque esperaron una confianza en sí mismo, un logro en sí mismo. Así que reposa en Cristo como tu única identidad, tu única provisión, tu único refugio, y pon final a la condenación, a la comparación, a los temores, a la insuficiencia. Otra vez, hermanos míos, reposa en Cristo, Él es tu identidad. Mira a Cristo y es tu identidad. Mira a Cristo y Él es tu provisión. Mira a Cristo y Él es tu refugio, hermano santo. Esta semana pasó un tornado tan horrible allá en Texas. ¿Quién es tu refugio? Dios es tu refugio. Esta es la época de tornados, ya comienzan los huracanes. ¿Quién es tu refugio? Oh, hermanos míos, ¿crees tú que el que da la noticia es tu refugio? ¿O el banco es tu refugio? Estamos en una crisis mundial financiera y los más grandes financieros no pueden, no lo logran. Están fracasando. ¿Y crees tú que tú lo vas a poder? Bueno, solamente Dios es nuestro reposo. Yo no sé si tú has escuchado la pregunta, hermano santo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Has escuchado esa pregunta? ¿Por qué le pasan tragedias a la gente buena? Cuando tú escuchas esa pregunta, tú la analizas, el fondo es que está diciendo que tenemos algo bueno. Y esa es una evidencia de que tú tienes confianzas en tus hojas de higos. Adán y Eva se hicieron vestidos de higos. Okay. Adán y Eva se hicieron vestidos de árbol de un árbol de higuera que da higos, obviamente. En la Biblia, Dios tiene una viña, Dios no tiene una higuera. Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos y Él espera que demos fruto de vid. Vid, el símbolo de embriagarse del gozo del Espíritu Santo. Pero la higuera es el fruto, evidencia de mi esfuerzo. Adán y Eva se hicieron vestidos de higos, hojas de higos, simbolizando su propia justicia, sus propios logros. Entonces, cuando uno escucha la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Uno la escucha. Pues déjeme decirle, yo quiero ser honesto, yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite esas tragedias a los cristianos? Y sobre todo a mí, que mírame que soy tan bonito. Exacto, ¿dónde está Dios? En el momento que aceptas esas preguntas, ese concepto es porque crees y aceptas que allá hay personas buenas. En el momento que aceptas que en ti hay algo bueno, que en ti hay algo justo. Y hoy vamos a maldecir a la higuera. Vamos a despreciar y tener por estiércol, dunk it, vamos a tener por estiércol, por basura, nuestros vestidos de logros y de autojusticia, hermanos míos. La Biblia afirma que no hay ni uno bueno, bueno solo es Dios, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Y no me quieres reconocer como profeta, como el Mesías, perdón. Ahí tal persona es buena, tal persona es esto. Lo siento, bueno, escúchame. Solo es Dios. Pero nosotros en nuestro corazón tenemos varios niveles de buenos. Varios niveles, grados de bueno. Dios dice, no, tú no entiendes. Déjame decirte, cuando tú te crees cierto nivel de bueno, se detiene el favor de Dios. Porque solo el favor de Dios fluye en la justicia de Dios, no en tus supuestos niveles de bueno tuyo. Cuando tú te crees bueno en ti, el favor de Dios se detiene. El favor, la gracia, el poder de Dios solamente fluye en el canal de la justicia perfecta de Dios. O sea, así que no hay ni uno bueno, todos se han corrompido. Vamos a Romanos 3, pasaje que usted obviamente conoce muy bien. Esa pregunta es una evidencia que todavía nos estamos aferrando a nuestra propia justicia. Todavía tenemos una hojita de higo en nosotros. Quizás no tenga todo un vestido de higo, pero todavía me queda una ramita de higo en mí. Aquel vestido antiguo que Adán y Eva se hicieron para presentarse delante de Dios. ¿Qué se hicieron ellos? Delantales de higos para presentarse delante de Dios. Y puede que yo no tenga todo el vestido entero, hermanos míos, pero todavía me queda una ramita. Allá la tengo escondida. En mí tengo algo bueno. La salvación es 99.99% Dios y 0.01% mío. Todavía me queda una hojita. Déjeme decirle, nada detiene el poder de Dios que todavía aferrarme a mi propia justicia. Vuelvo y lo repito, hermanos míos, porque esa es la esencia de este mensaje. El mensaje es todo Cristo y nada nosotros, hermanos santos. Con razón que el apóstol Pablo dice, fariseo de fariseos, circuncidado el octavo día, en cuanto celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible, no dice sin pecado, no dice sinless, sino blameless, porque él reconoce que tenía pecado. Todas esas cosas que eran para mi ganancia, las tengo por basura, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras, sino la justicia que es por la fe. Y dice, a fin de conocer el poder de su resurrección. Nota, la propia justicia no te permite conocer el poder de la resurrección. La justicia de la fe es la que te permite conocer el poder de la resurrección. Así que Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno. Pero ahí entre paréntesis dice, mi hijito. ¿Cómo nos creemos? ¿Sabes qué? En nuestra mente tenemos varios niveles de malo. Ese es malo, yo no soy tan malo. Varios niveles de malo. Dios dice, déjame decirte, lo siento mucho. Mientras tú te aferras a una hoja de higo, detiene el poder de la resurrección. Verso 12, todos se desviaron, todos, a una, se hicieron, ¿qué cosa? Inútiles. La palabra inútil es bien ofensiva. Tú eres un inútil. No, no, pastor, no me diga así, por favor. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero cómo nos gusta tener varios niveles. Varios niveles. Yo no soy tan malo. Verso 19 hasta el 26. Vamos a leer, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Pero mi boca no se cierra, en mí tengo algo bueno, y quede bajo el mundo entero, y quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el beneficio de la ley. La ley nos da conocimiento al pecado, pero no nos hace justos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha mostrado la justicia que es por la fe. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que solo Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Dios. Así que solo Él es justo y solo Él declara justo a otra persona, hermano. Solamente. Verso 27, por favor. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? no por la ley de la fe. Sí, hay una ley, la fe es una ley. Y cuando estamos por fe, queda excluida toda jactancia. Pero como yo me aferro a esas hojas de higos, como yo me creo mejor, mi esposa es mejor que otra esposa, mi hijo es mejor que otro hijo, mi finanza es mejor que otra finanza, mi matrimonio es mejor que otro matrimonio. Son hojas de higo y detienen. ¿Por qué no funciona el cristianismo? ¿Por qué me estoy sufriendo? ¿Dónde está el poder de Dios? Se detiene. Déjeme decirle algo, escúcheme por favor. Jesús no vino a hacer personas malas en buenas. Él vino a hacer personas muertas en vivas. Éramos muertos, ajenos, totalmente de Dios. Todos estábamos muertos en nuestros pecados. Así que no hay niveles ni grados de muertos. ¿Sabes que tú estás más muerto que yo? Yo no soy tan muerto como tú. Y lo pensamos de esa manera. Lo creemos. Déjame decir, no hay más niveles de muertos. Estábamos muertos en delitos y pecado. Yo no estaba más muerto que tú y tú no eras un mejor muerto que yo. Tú puedes ser un muerto más bonito que yo, pero sigue siendo muerto. Hay muertos más podridos que otro. Hay muertos con mejor cajón que otro, pero sigue siendo muerto. Como dice la Biblia, tal como le pasa al rico, le pasa al pobre. Tal como le pasa al sabio, le pasa al necio. Todos mueren. Así que no hay niveles de muerte. Todo está muerto. Y Efesios 2 nos dice, Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No hay niveles de muerte. Hermano Juan, yo tengo algo que hacer. Un muerto no puede mirar a Dios. Solamente cuando somos regenerados podemos mirar a Dios, hermanos santos. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que Dios nos dio vida en Cristo, estábamos muertos. Es justicia por la fe nada más, hermanos santos. En nuestras mentes todavía nos estamos aferrando a la justicia propia, a nuestras obras, a nuestros esfuerzos. Nosotros siempre pensamos que hay algo bueno en nosotros. Estaba leyendo la biografía de Jack Knox. Jack Knox fue uno de los reformadores, casi junto con Lutero, y Dios lo usó poderosamente en Europa. Miles de personas llegaron a Cristo a través de Jack Knox. Y en su último momento de convalecencia, de morir, le entró el veneno de la autojusticia. Si yo prediqué, Europa ha sido sacudida a través de mí. En mí hay algo bueno. Y aún antes de morir, Señor, perdóname, en mí no hay nada bueno. Solo es por la justicia de la fe. Tremendo testimonio de este hombre. Así que vamos a ver un ejemplo que se encuentra en Lucas 13, se llama los Galileos. Yo no sé si usted ha escuchado la historia. Los Galileos eran estimados como que no eran muy lectores, como que no leían mucho la ley. Y la gente de Judea, obviamente Jerusalén está en Judea, se creían mejores. Y vinieron los fariseos delante de Jesús a decirle la noticia. ¿Te enteraste la última noticia que los galileos fueron tomados por Pilatos y Pilato los mató? Cuando se derramó la sangre, se mezcló con el sacrificio. Pero venían a coger a Jesús allí. Dice, tú eres galileo. Ellos pensaban que Jesús era galileo. Jesús nació en Belén, de la tribu de Judá, la tribu de David. Pero como había crecido en Galilea y hablaba como galileo, entonces, tú no eres tan bueno, le estaban diciendo a Jesús. Los galileos eran reconocidos porque no se sujetaban mucho a Pilato, hermanos santos. Y cuando vinieron en la Pascua a traer los sacrificios, Pilato los cogió y los mató. Y cuando los romanos estaban matándoles, se derramó sangre, se combinó con la sangre del sacrificio. Vamos a Lucas 13, por favor. en este tiempo, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Tremendo. O sea, estos galileos no eran tan buenos. Esto le ocurrió porque estos galileos no eran. Pilato los mató porque no eran tan buenos. Y le traen esta situación a Jesús. Jesús aprovecha para darnos una tremenda ilustración y nos da una parábola. ¿Okay? ¿Comprenden el contexto, hermanos míos? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Eso es lo que ellos pensaban, porque Jesús está atacando, Jesús va a la raíz de su pensamiento. ¿Se pensaste que ustedes son mejores que los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, metaneo, cambiar tu mentalidad, todos pereceréis, escuche la palabra, igualmente. Van a perecer a espada. Y en el año 70, Tito invadió a Judea, a Jerusalén, a toda Israel, y murieron igualmente. Continuamos. Como ellos hablaron el ejemplo galileo, entonces ahora Jesús le tira un ejemplo, pero en Jerusalén. Porque los fariseos eran, de más que todo, si eran de Jerusalén, eran la crema, ¿me entiendes? ¿Tú de dónde eres? De Jerusalén. Sobre todo, yo soy fariseo de Jerusalén, ni siquiera soy fariseo de afuera, yo soy fariseo de Jerusalén. Entonces Jesús les da el ejemplo allí. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, metaneo, todos pereceréis igualmente. Jesús dice, si tú no te arrepientes, esa torre de Siloé que cayó y mató a 18, igualmente vas a morir. Déjeme decirle, los muros cayeron y mataron a todos igualmente, aplastados en los muros. Según el historiador Josefo, ningún cristiano murió en esa invasión. Ningún cristiano murió. ¿Por qué? Porque la profecía de Jesús dijo, cuando veas la abominación desoladora, huid a los montes. Y la gente huyó a los montes de Petra, de Jordania, y ningún cristiano murió por la profecía de Jesús. Tito entró, arrasó con todo Jerusalén, no quedó ni los muros cayeron y mataron a miles y miles de personas. Jesús lo dijo, si tú no te arrepientes, igualmente pereceréis. Es tremendo, ¿no? ¿Qué pensamos cuando una persona o grupo de personas muere una muerte violenta y repentina? ¿Pensamos que se lo merecen porque estos eran más malos? Antes que juzguemos y condenemos apresuradamente situaciones similares, simplemente recordemos que no hay niveles ni grados de muerte. Uno va en el hospital y ve a esas personas enfermas. Déjame decirte, es por la pura misericordia de Dios. Es por la pura gracia de Dios. Esta mañana estábamos hablando de personas que están deprimidas, dependiendo de pastillas antidepresivas. ¿Sabes qué? Es la pura gracia de Dios que nosotros no estamos así. No es porque nosotros somos mejores que nadie. Porque de la misma masa, Él escogió ser instrumento de honra e instrumento de perdición. No es porque nosotros somos mejores que nadie. Si hoy escogemos a Cristo, es porque Él nos escogió a nosotros. O sea, no hay nada de hoja de higos para jactarnos. Es por la justicia de la fe. Al menos que nos arrepintamos, toda persona va a perecer y va a ser juzgada eternamente. La gente le trajo a Jesús un evento de Galilea, mas ahora Jesús usó un evento que ocurrió en la misma Jerusalén. La torre de Siloé que cayó y mató 18 personas en Jerusalén. Ellos pensaban que los galileos no eran personas tan estudiadas que en las escrituras como los de Jerusalén. Por lo tanto, los de Jerusalén se consideraban supuestamente mejores. Tú eres blanquito, tú eres mejor. No, hermanos santos, es por la justicia de la fe. Así que necesitamos la gracia de Dios en todo tiempo, en lugar de estar comparándonos y buscar a quien hundir y menoscabar para sentirnos mejores. Más bien recordemos que solamente vivimos por la gracia. ¿Ves a las personas que siempre están juzgando y menoscabando al otro? Hermanos míos, es por pura gracia. Estar desilusionado con uno mismo es haber puesto la confianza y valor en uno mismo. Cuando uno está desilusionado con un hijo, es por haber puesto la confianza en el hijo. Cuando uno está desilusionado en una hija, es haber puesto la confianza en la hija. Está desilusionado con el pastor, estoy desilusionado con el pastor, es haber puesto la confianza en el pastor. Desilusionado con ese ministerio, es haber puesto la confianza en el ministerio. Cualquier nivel de desilusión es una confianza puesta en el lugar equivocado. Porque la única justicia es la justicia de la fe, y no la justicia de hijos. En ese contexto, entonces Jesús le da una parábola. ¿Están interesados en la parábola, hermanos míos? ¡Qué parábola tan increíble! Lucas 13:6, hermanos santos, estamos otra vez en Lucas, versículo 13, allí nomás. Dijo entonces Jesús esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre representa al Padre. Al Padre. Y vino a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Y nunca lo va a hallar. Porque la ley nunca da fruto. Ley nunca da fruto. Y dijo al viñador, en este caso, en esta parábola, el viñador es Jesús, el que atiende a la viña. En esta parábola, hermanos santos: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Justamente Jesús tuvo un ministerio de 3 años. Y no lo hallo. La ley nunca da fruto. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año. Dale un año más. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la estiércole. El antiguo español se dice estiércole, para los que no sabían, y la abone. La versión de la Reina Valera de 1909 dice: y la estiércole, y la abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquel hombre que plantó la higuera en su viña es un tipo del Padre. Y aquella higuera es un tipo de la vida bajo la ley, ya que Adán y Eva se hicieron vestidos de hojas de higos, como tipo de su propia justicia. No lo busque, pero Génesis 3:7 dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es su propia justicia para ser aceptados. ¿Recuerdan cuando Jesús maldijo la higuera sin fruto? Después que Jesús maldijo la higuera, él enseñó acerca de la fe. Escuche lo que voy a decir, porque es poderoso, hermanos santos. En otras palabras, no podemos liberar la fe hasta que no maldigamos los vestidos de higos. No, otra vez, no podremos liberar la fe hasta que no maldigamos, literalmente maldigamos, los vestidos de higos. Los vestidos de nuestra propia justicia en nuestra vida. Hasta que tú no desprecies y tengas por basura tu propio vestido de justicia, no liberarás el poder de la resurrección. O tremendo. En Marcos 11, no lo busque otra vez, Marcos 11, verso 21, Jesús dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y luego Jesús enseña: tened fe de Dios. O sea, la fe viene después de haber maldecido la higuera. Así que vemos claramente, hermanos míos, justicia propia sale cuando nos creemos mejores que otra persona. Nos vestimos de hojas de higuera cuando nos estamos convencidos que no somos tan malos. Yo no soy tan malo, yo no me merezco tal situación. ¿Y sabes cuál es el insulto más grande de la propia justicia? Dios es el malo. El extremo de la propia justicia, ¿sabes qué es? Dios no es tan bueno. En Génesis 3, con que Dios dijo, le dijo la serpiente. O sea, Dios no es tan bueno. Esto me está pasando porque Dios no me escucha. Cuando tú dices, ¿por qué se demora Dios? ¿Por qué Dios no es tan bueno? ¿Sabes qué? Ese es el extremo del vestido de la higuera propia, de la propia justicia, hermanos santos. Otra vez, Dios es el justo y Dios es el que justifica, y solamente Dios es el bueno. Tratar de encontrar falta en Dios es del diablo. Es el extremo de la justicia propia, es su veneno mortal, hermano santo. Así que la higuera fue dada, fue añadida. Dice, un hombre puso una higuera en su viña. Se quiere decir, ya tenía su viña, y el pacto incondicional dice, agregó la ley. La ley fue agregada, añadida, 430 años después del pacto incondicional, del pacto de la viña. Mantenga su manito allí, no lo pierda. Gálatas 3 dice, verso 17: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, esa es la higuera sembrada después. ¿Dónde fue sembrada esa higuera? En el pacto de la viña. Lo estamos viendo, hermanos míos, estamos interpretando la parábola que Jesús nos está dando. Y déjeme decirte, la primera vez que la entiendo de esa manera, la primera vez. Así que en Gálatas 3:17 nos dice claramente, la higuera fue agregada 430 años después. ¿Qué fue la ley? Verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Dice Gálatas 3:19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Así que la semana pasada vimos cómo Caín trajo delante de Dios el sacrificio de la autojusticia. Acéptame. Literalmente Caín estaba diciendo, yo no necesito un sustituto. Yo no soy tan malo. Con un poquito de esfuerzo yo soy perfecto. Dame un tiempito y yo me mejoro a mí mismo. En cambio, Abel dijo lo contrario. Abel decía, si este sustituto no es suficiente, yo muero. Si este cordero no es suficiente, yo soy pecador. Comprendemos los dos mensajes, hermanos santos. Cuando un hombre trae un sacrificio sin sangre, en esencia está diciendo a Dios, yo no soy tan pecador. Pero cuando un hombre trae sangre, está diciendo, yo soy pecador, necesito un sustituto. Y en mí no hay nada bueno. Bueno, está rechazando todo. Vamos por favor a Juan 15, porque aquí vamos a encontrar un secreto tremendamente escondido. No pierda Lucas 13. Así que la agenda de Dios no es una higuera, sino una viña. La agenda de Dios no es que nos vistamos de hojas de higos. La agenda de Dios es que nos seamos, nosotros nos demos frutos. ¿Cómo damos fruto de uva? ¿Cómo nos damos? Dios quiere una viña y quiere frutos. ¿Cómo damos frutos de uvas, hermanos santos? ¿Cómo damos racimos de uva? Y aquí hay un secreto tremendo. Yo quiero que usted lo subraye porque es una bomba. Recién lo vi ayer en la noche. Dice Juan 15:1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 4. Subráyelo, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la doble relación. Otra vez, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Otra vez la doble relación. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Observemos que para llevar muchos frutos se requiere la doble relación del cristiano. Primero nosotros en Él. ¿Cuándo sucedió eso? Hace 2000 años. Nosotros estuvimos en Cristo cuando Él murió en la cruz. Pero Él en nosotros cada día, hermanos santos. ¿Cómo llevamos fruto? Señor, yo creo que yo estoy en Ti, pero también, Señor, que Tú estás en mí. Por años, Señor, yo permanezco en Jesús, yo permanezco en Jesús, yo permanezco en Jesús. Pero me faltaba la otra parte de la relación. Cristo en mí, Cristo en mí. Y Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo en mí. Gálatas 2:20. Hermano, eso es un algo increíble, hermano santo. Y lo vuelve a repetir en el verso 5, otra vez. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él dice, el que permanece en mí y yo en él. ¿Ve la doble relación? Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada, nada podréis hacer. Primera relación, yo en Cristo, eso me hace justo. Segunda relación, Él en mí, eso me hace victorioso. Le voy a dar un ejemplo. Esta semana Giovanni y yo estuvimos trabajando en el garaje. Nuestro garaje, 14 años está en esta casa y nunca la habíamos tocado. No estaba dañado, estaba podrido. Literalmente podrido. Uno ponía el pie ahí y se podía hundirse. Tocamos eso, se hacía nada. Trabajo duro entre ella y yo. Una semana entera trabajando. Pero antes de entrar a cada día, Señor, gracias porque yo estoy en Ti. Gracias porque es por Tu justicia. Gracias porque soy justo, amado. Primera relación, yo estoy en Ti. Soy amado, estoy sentado. Soy perfecto. Pero la segunda relación, ahí está la clave. Ahora yo te toco. Ahora yo toco Jesús el carpintero, Jesús el constructor. Ahora yo toco Jesús el sabio. Es Cristo en mí. O sea, déjame decirte, nuestro cuerpo molido, nuestro cuerpo cansado, agotado. Pero nuestro entusiasmo, nuestra gana, nuestro deseo, nuestro entendimiento, la sabiduría, la habilidad, eso no es normal, eso no es humano. Eso viene de Dios. Y Giovanita es... Hoy era como 10 hombres esta semana. De verdad. Yo tengo foto de Giovanna montada en el techo. Tirando los shingles, clavando, trabajando, subiendo escaleras y bajando conmigo de tú a tú, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Como si fuera un hombre. Es Cristo en nosotros. Primera relación, yo soy justo, yo en Él. Segunda relación, Él es mi sustituto cada día. Cada día que te levantes, Señor, yo te toco. Es Cristo en mí. Tienes un problema en la corte, Cristo mi abogado en mí. Cualquiera situación es Cristo en mí y es cada día. No es Cristo para el mes de junio estando en mayo. No funciona. El Cristo del mes de junio se tiene en el mes de junio. Pero mientras tú estés en mayo, necesitas el Cristo de mayo. Es un Cristo por día. Es un Cristo de maná, de dependiendo de Él por día, hermanos santos. Entonces es importante que tú y yo veamos otra vez el verso 5. El que permanece en mí y yo en él. Ve la doble relación, hermanos santos. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la doble relación. Ese es el secreto de esta serie, El Misterio Escondido. Cristo es mi sabiduría, Cristo es mi justificación, Cristo es mi santificación, Cristo es mi redención. 1 Corintios 1:30. Por eso que hay que tocar a Jesús. Entrábamos molidos, Giovanna y yo, me daba dolor por ella, pobrecita, y entrábamos el calor, dolido la espalda, y una vez más decía, Señor, mi cuerpo tiene relación contigo, no permitas que me enferme. Tú tocas a Jesús es victoria. Muy bien, volvamos a la parábola, hermanos santos. Lucas 13:8, por favor. Volvamos a la parábola de regreso. Aleluya, hermanos santos. Esta semana fue el cumpleaños de la de Nona, así que tenemos doble comida hoy día. Vamos a celebrar, tirar la casa por la ventana con ese almuerzo tan rico que ella misma ha preparado. Lucas 13:8 dice: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que cabe alrededor de ella y la abone. La palabra ahí es manure, estiércol. En inglés dice dunk it. Literalmente es tomar estiércol, poner el residuo allí. Pablo nos habla cómo él mismo consideraba su propia justicia como inmundicia. Y Pablo usa una palabra inclusive más fuerte que dunk. Usa una palabra, el desecho que se da a los animales, a los perros. Pablo dice, mi propia justicia, mis mejores logros, lo considero, le doy el valor de lo que se desecha para los perros. Es la palabra que Pablo usa en Filipenses. Vamos a verlo, por favor, en Filipenses 3:3. Así que Pablo considera su propia justicia como inmundicia, como desecho que se tira a los perros, como estiércol, como dunk it. ¿Sabes qué? Tu propia justicia, dunk it. Su propia justicia, estiércole. Giovanna se está riendo ya. Me dice, lo bueno mío, estiércole. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no dice sin pecado, dice irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Mira las hojas de higos él está describiendo. Las he estimado como pérdida, sin valor, por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, aquello que se desecha a los perros, literalmente, para ganar a Cristo. Y verso 9 y 10, y terminamos esta sección aquí, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y dice, cuando tú tienes la justicia, mira, te da tres cosas a fin de conocerle. Primero, segundo, conocer el poder de su resurrección. Y tercero, la excelencia del alma, dice, a participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, ¿qué significa un año más? Déjala, yo la voy a abonar un año más. El año después que Jesucristo resucitó, Pedro predicó en Jerusalén y solo 3,000 personas se convirtieron. En otras palabras, no hubo suficiente estiércol. Cuando Esteban predicó, lo estaban matando, los fariseos literalmente se tapaban los oídos y dicen, no queremos escuchar. Solamente un joven, por gracia, Saulo de Tarso. No es que estaban menos muertos, todos estaban muertos. Saulo de Tarso, todos se tapaban los oídos para no escuchar. En otras palabras, en un año, Jesús no encontró suficiente manure, suficiente cerco. En ese año después de la resurrección, no hubo suficiente estiércol. Gente se convirtió por la gracia, pero no hubo suficiente estiércol para darle a la higuera, suficiente abono, hermanos santos. Déjame decirte, ¿quieres ver poder en tu vida? Considera tu justicia como estiércol. Maldícela. Porque todo es de Cristo y nada de nosotros. No sé si usted ha escuchado esa canción tan bonita, todo de mi Cristo, por Él y para Él, a Él sea la gloria. Qué linda canción. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Así que durante todo un año después de la resurrección de Jesús, el Señor quiso tirar suficiente estiércol a la higuera, pero no la halló. Fue en ese año que Pedro predicó y solo 3,000 personas se convirtieron. Fue en ese año que Esteban fue apedreado por los mismos fariseos, quienes literalmente se tapaban los oídos para no oír el mensaje de la gracia. Aún durante la muerte de Esteban, allí estaba un joven fariseo que aprobaba la muerte de Esteban, y Dios miró desde los cielos y dio gracia. Porque no era que aquel muchacho estaba buscando a Dios. Así que la pregunta es, ¿cuánto de la gracia necesitas? ¿Cuánto de la gracia necesitamos? Dices tú, yo hago lo mejor que puedo, el resto es la gracia de Dios. ¿Has dicho de esa manera? Yo lo he dicho. Yo hago lo mejor que puedo, el resto lo dejo en la gracia de Dios. ¿Sabes que todavía no lo has dunked? No lo has considerado estiércol. Yo pensaba de esta manera. Dios hace su parte y yo hago la mía. Mi parte es reconocer que no tengo ninguna parte. Y si alguno parte hago, es por la gracia misma de Dios. Es todo Cristo. Para de aferrarte a tu propia justicia. Para de mejorar tu yo. Para de considerar tu propio esfuerzo en los míos. Tu parte es considerar lo que el yo como estiércol. Una vez más, estar desilusionado con uno mismo es haber confiado en uno mismo. Deja de mirar tu yo y comienza a mirar la identidad en Cristo, tu nuevo yo, tu nueva creación. Mira a Jesús, comienza a mirar a Jesús. Puesto los ojos, dice Hebreos 12, los ojos en Jesús, el autor y consumador, perfeccionador de la fe. No mires tu pasado, tus sentimientos, tus logros, tus derrotas, tus acusaciones, tus condenaciones. Deja de mirar a otra persona creyendo que tú eres mejor. No, hermano mío, mira a Jesús. Él, solo Él es la bendición. Y Él, solamente Él es la bendición y la fuerza, hermano santo. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es mirarlo a Él. No por méritos o esfuerzos, sino por mirarlo nada más. La promesa para todo aquel que mira, una mirada suficiente y la salvación fluye. Entonces la pregunta es, ¿miraste esta semana? ¿Estás mirando hoy? Miremos y seremos salvos de la desesperación. Miremos y seremos salvos de las preocupaciones. Miremos y seremos salvos de las necesidades. Miremos y la paz fluye. Necesitamos mirarlo a Él, hermanos santos. Porque Él es el que va a proveer. Es el mismo que proveyó en el desierto maná a 2,000,000 de personas. Proveyó agua en el desierto donde no había. Pero estamos mirándonos, es mi esfuerzo. Yo logro, yo hago esto. Es por mi sabiduría. Y no estamos mirándolo a Él. Él es el que proveyó. Aquel que proveyó columna de fuego en la noche y nube de protección en el día, sigue siendo nuestro Dios. Sigamos mirándole a Él. Y sabes que nuestra justicia, mi esfuerzo, tómalo como estiércol. Y tú vas a ver la provisión. Entre más tú miras la justicia de Cristo, más fluye la provisión de Dios para nosotros. Así que Dios no nos juzga por nuestros sentimientos. Hermano Joel, es que usted no escucha. No, que tú no estás escuchando, eres tú. Es que usted no conoce mi vida, hermano Joel. Usted supiera mi pasado. No, yo no lo conozco, pero sí conozco la realidad de Cristo. Déjame decirte, nadie ve la realidad como Dios la ve. Y Dios ve la realidad en Cristo. Y Dios nos está viendo en Cristo. Deja de mirar tu supuesta realidad, tu pasado, tus logros, deja mirarte todas esas cosas y comienza a mirar la realidad en Jesús. Si Dios me da la gracia de irme para Texas, es por la razón, única razón, mirando a Jesús. No me voy en verdad viviente, no me voy en Joel, no me voy en fuerza, no me voy porque sé martillar, me voy porque estoy mirando a Jesús. Ya sea que me vaya o no me vaya, viaje o no viaje, es mirando a Jesús. En este día miro a Jesús, mañana miro a Jesús, y la salud, estoy mirando a Jesús. La provisión, estoy mirando a Jesús. Esa es la justicia. Él es todo y yo soy nada, hermanos míos. El enemigo vendrá a acusarte por tus sentimientos de envidia o desprecio contra tu propio hermano. ¿Cómo te puedes creer justo? Para de identificarte con tu antiguo yo y comienza a identificarte con tu nuevo Cristo, hermanos santos. Vas a tener un entusiasmo, vas a tener un vigor, una fuerza. Simplemente dile al diablo, ve, mira a Jesús. Si encuentras faltas en él, yo las tengo entonces. Mira a Jesús, hermanos santos. Nosotros somos bendecidos por la nueva creación. Porque así como él es, así somos nosotros en esta vida. Así como nuestro sumo sacerdote, así somos nosotros, hermanos santos. Una vez que conoces esto, es en tu propio interés conocer quién es Jesús. En la medida que le miras a Jesús, en la medida que estás mirándole tu propia nueva realidad, hermanos santos. Oh, hermanos míos, el mundo está en crisis financiera, pero muchos cristianos piensan que lo pueden lograr por ellos mismos. La gente cree que lo puede lograr. Déjame decirte, es por la justicia de Cristo. Comencemos a mirar a Dios y Él nos va a proveer. Déjame hacerte 4 preguntas para terminar. ¿Sabes qué detiene el favor de Dios? Primera pregunta, ¿sabes qué detiene el favor de Dios? Creer que es por nuestra propia justicia, por nuestros logros, por nuestros méritos. Segunda pregunta, ¿sabes qué detiene el favor de Dios? Creernos que de alguna manera somos mejores que otros. Tercera pregunta, ¿sabes qué detiene el favor de Dios? Por la jactancia. La jactancia es evidencia de tu propia justicia. Y cuarta pregunta, ¿sabes qué detiene el favor de Dios? Creer que lo tenemos todo bajo control. Una evidencia del árbol de la higuera es yo tengo control. Autojusticia nos lleva al temor de controlar todo, mas la gracia nos lleva al descanso que Él está en control. Aún mis mejores planes no son suficientes. Nuestra confianza está mirándolo a Él, hermano santo. Así que el favor fluye con el vestido correcto de la justicia de Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Tú eres nuestra justicia. Y te miramos solo a ti, bendito Dios. Es todo Cristo y nada de nosotros, bendito Padre. Y en Cristo Jesús maldecimos a la higuera, a la apariencia de fruto, de autoconfianza. La despreciamos como Pablo nos enseña, Señor. Lo tenemos por basura, bendito Padre. Mis logros, mis títulos, mi creencia, mi prepotencia, mi jactancia. No soy mejor que nadie, estoy muerto en delitos y pecado, estaba muerto. Y solo por tu gracia tú me diste vida. Tú me escogiste, no porque en mí haya algo bueno, bendito Dios. Y es en esa realidad que te pido misericordia, te toco a ti misericordia por mis hijos, por mis nietos, por nuestra propia vida, bendito Padre. La semana pasada aprendimos que cambiamos los escudos de oro por los escudos de bronce. Y estaba en pobreza Judá, bendito Dios. Sin embargo, se hicieron escudos de bronce como apariencia. Y es la evidencia externa de la propia justicia. Señor, lo maldecimos, lo rechazamos en Cristo Jesús. Perdóname por cambiar el evangelio, por creernos, Señor amado. Pablo dice, una doble maldición aquel que predica otro evangelio. ¿Y qué es otro evangelio? Comenzar con la gracia, proseguir con la perfección de obras, con la perfección de logros. Y en Cristo Jesús, ahora mismo, Señor, lo creemos, lo confesamos, solo Jesús. Y estamos en Él y Él en nosotros, bendito Padre. Gracias, Señor, participamos de su resurrección y de su gracia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Muchas gracias.